El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Un espacio para informarles de los acontecimientos que está viviendo la Diócesis de Getafe. Hoy tenemos un programa especial, muy especial, dedicado a nuestro obispo Don Ginés y también al proceso sinodal que se está viviendo en la Iglesia y en nuestra Diócesis de Getafe, coincidiendo con el Plan Pastoral de Evangelización. Esos van a ser los dos temas principales de este espejo, pero también queremos contarles que mañana mismo tenemos dos encuentros muy importantes en nuestra diócesis. Por una parte, la Jornada Diocesana de Enseñanza, que se celebra en Getafe y a la que están convocados todos los profesores de religión. Y por otra, un encuentro dedicado a los movimientos que se celebra en Alcorcón. En este encuentro de movimientos se va a tratar en profundidad ese significado del sínodo y la petición que el Santo Padre hace a la Iglesia de caminar unidos. Para que nos enteremos un poco más en profundidad de este significado del sínodo, hoy lo vamos a abordar en nuestro reportaje semanal. Vamos ya a conocer todos los detalles. La Diócesis de Getafe celebra este año el 30º aniversario de su fundación por San Juan Pablo II. Con motivo de esta efeméride y el año de la sinodalidad en el que nos encontramos, nuestra diócesis ha organizado un ciclo de conferencias sinodales que dio el pistoletazo de salida ayer 3 de febrero con una charla inaugural impartida por el teólogo venezolano Rafael Luciani. Este distinguido académico, doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, es uno de los más estrechos colaboradores del Papa Francisco y es considerado uno de los teólogos de referencia en la actualidad. De hecho, el Santo Padre le ha nombrado recientemente experto de la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Rafael Luciani habló sobre el sínodo como una gran llamada a la evangelización. En ella pudimos conocer el planteamiento y las perspectivas que tiene Francisco sobre el sínodo que se celebrará acerca de este tema. El propio Luciani explicó el motivo de su conferencia y decía que se trataba sobre la reforma de la Iglesia.
Y el Concilio Vaticano II habló en sus distintos documentos de renovación, de reforma permanente, de actualización, en fin, una serie de expresiones que hablaban de dos principios fundamentales: la conversión del accionar de la Iglesia, de toda su visión y de su misión, y la reforma de sus instituciones y el modo como nos relacionamos en ella. Por eso hoy en día estamos en este contexto en el cual la sinodalidad se nos presenta como esa vía para lograr que una Iglesia necesitada de reforma permanente encuentre hoy un modelo institucional apto para los actuales signos de los tiempos y que responda en su fidelidad al Evangelio a un mundo que le clama, que le pide su conexión más eficiente y más auténtica como testimonio que debe ser ante la realidad que estamos viviendo, una Iglesia toda ella sinodal.
La conferencia de Luciani se centró en dos pilares fundamentales, que son la perspectiva del Papa sobre el Concilio Vaticano II y la Iglesia en su totalidad como pueblo de Dios. Él mismo lo explica.
El Papa Francisco sitúa una nueva recepción del Concilio Vaticano II a la luz de la eclesiología del pueblo de Dios que se encuentra en el capítulo segundo de la Lumen Gentium. Y ese pueblo de Dios en camino busca hoy en día una forma de proceder a nivel eclesial y a nivel social que la haga más participativa, más corresponsable, más comunitaria, y por tanto tiene el gran reto de buscar un nuevo modelo institucional. A la luz de esta eclesiología del pueblo de Dios, el Papa, ya iniciando su pontificado, puede decir: la Iglesia es pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que supone que el Papa, los obispos, los presbíteros, las religiosas, los religiosos, las laicas y los laicos, todos somos caracterizados por esa expresión que aporta el Concilio, como es Christi Fideles, ser fieles. Y en este contexto, ser fieles supone que las relaciones entre los sujetos eclesiales se han de vivir de una manera horizontal y complementaria.
Una forma de vivir complementaria que nos lleva a completar los dones de otros, caminando juntos como iglesia, como decía Luciani, conformando todos nosotros ese pueblo de Dios. Por otra parte, Luciani se refirió a los miedos que pueden surgir debido a la reforma que esto supone dentro de la Iglesia y se ha mostrado muy comprensivo con las circunstancias, aunque explica que esto se encuentra implícito en el espíritu del Concilio Vaticano II.
Una de las grandes deudas pendientes en la recepción del Concilio Vaticano II es que los laicos y las laicas en la Iglesia sean asumidos como sujetos plenos de todo el accionar, de todo lo que implica esa vida eclesial. Y traigo acá a colación como ejemplo el documento de Aparecida de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. En el 2007 los obispos reunidos en Aparecida dicen con toda claridad que los laicos deben participar de todo el proceso de discernimiento, toma de decisiones y ejecución en la vida eclesial. El documento preparatorio del sínodo sobre la sinodalidad nos recuerda que si este caminar juntos no se institucionaliza, estaremos en el ámbito o en el plano de la retórica. Por eso creo que aterrizar supone institucionalizar. Que no dependamos de una persona en un cargo o en una posición en la Iglesia.
Pues por último, el académico afirmó que el objetivo final de la sinodalidad debe ser la dotación de herramientas institucionales que permitan que los laicos se pronuncien directamente acerca del camino de la Iglesia, siendo parte integral en la toma de decisiones.
Se trata pues de el reto, como dice Francisco, que en este tercer milenio podamos construir un modelo institucional sinodal. Y esto, por tanto, supone que para muchas personas signifique algo progresista, para otras puede generar miedo, y de ahí la importancia que hacía al inicio. Es el Concilio Vaticano II quien llama a una conversión eclesial y a una permanente reforma. Lo que recoge el Papa Francisco en Evangelii Gaudium al decir, por tanto, que la Iglesia, pueblo de Dios, ha de caminar en reforma permanente. Creo que ahí está la clave para entender en qué sentido esta nueva recepción del Concilio Vaticano II supone que la Iglesia avance hacia una búsqueda de un modelo institucional que responda a los actuales signos de los tiempos.
Sin duda, fue un gran regalo tener a Rafael Luciani en nuestra diócesis para hablarnos sobre la sinodalidad y todo lo que esto implica. Pueden volver a ver la conferencia, si quieren, a través del canal de YouTube de la Diócesis de Getafe. Y también por esta vía podrán visualizar en directo las próximas conferencias de forma totalmente gratuita. Para solicitar más información también pueden ponerse en contacto con la Delegación Diocesana para la Cultura a través del correo electrónico delegacionparalaculturagetafe@gmail.com. Bueno, pues como les decía, un reportaje de lo más interesante que nos va a servir también para introducir el tema de la entrevista de hoy. Porque como les adelantábamos la semana pasada, queremos que don Ginés nos acompañe y nos cuente todos los detalles de su visita al Límina, o por lo menos todo lo que nos dé tiempo en nuestro programa. Así que sin más retraso, vamos ya con nuestro pastor. Don Ginés ha estado desde el 24 al 29 de enero en Roma en su visita ad Limina Apostolorum. Es su segunda visita como obispo, pero la primera que realiza para la diócesis de Getafe. Durante la semana y acompañado de los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid, Valladolid, Toledo y el ordinariato castrense, ha celebrado en las principales basílicas y se ha reunido con las congregaciones y dicasterios de la Curia Romana. Hoy queremos que comparta su experiencia con nosotros y con todos los oyentes, y por eso vamos a charlar con él. Don Ginés, muy buenas tardes y gracias por compartir este espacio con nosotros. Queremos empezar preguntándole qué impresión general se trae de esta semana en Roma, si ha cumplido sus expectativas.
Vuelvo de la visita al Límina de Roma con un agradecimiento muy grande al Señor, porque esta experiencia siempre es una experiencia de gracia. Es una experiencia de encuentro. Encuentro en primer lugar con el Señor en las tumbas de los pilares de la fe, Pedro y Pablo. Encuentro con el Santo Padre, que es el sucesor de Pedro. Encuentro con aquellos que colaboran con él en el pastoreo de la Iglesia universal. Encuentro también entre nosotros, los obispos. Ya sabes que hemos ido en 4 grupos los obispos de España a la visita pastoral. Nosotros éramos el último grupo formado por las provincias eclesiásticas de Toledo, de Valladolid, de Madrid y el arzobispado castrense. Ha sido una experiencia preciosa de encuentro, una experiencia para compartir, una experiencia de diálogo, de sinodalidad. Hemos visto que la Iglesia está viva, que la Iglesia es una realidad viva en cualquier lugar del mundo, que tenemos dificultades, claro que sí. El Concilio Vaticano II recoge una frase de San Agustín que dice que la Iglesia camina entre las dificultades del mundo y los consuelos de Dios. Pues es verdad que esta Iglesia viva tiene sus retos, sus dificultades, pero que estamos dispuestos a asumirlos porque sabemos que no estamos solos, que el Señor viene con nosotros, que está a nuestro lado. Por eso la impresión que traigo de la visita a Límina es una impresión buena, de una Iglesia viva, de una Iglesia que quiere escuchar, que quiere compartir y sobre todo que quiere asumir el gran reto de la misión, porque nuestra misión es llevar el Evangelio, anunciar a Jesucristo, transmitir esta fe que creemos que es con mucho lo mejor, porque Jesucristo es con mucho lo mejor.
El punto clave o más esperado en esta visita es o era el encuentro con el Santo Padre, con el Papa Francisco. ¿Nos puede contar qué temas se trataron en esa audiencia?
El encuentro con el Santo Padre es el momento más entrañable y el que todos esperamos, ¿no? Fue un encuentro largo, cordial, fraterno, donde pudimos ver a un Papa muy conocedor de la realidad española, un Papa que conoce ya también muy bien la Iglesia universal, un hombre de Dios que ve la situación desde la fe, desde Dios, ¿no? Y por eso creo que fue un momento que no nos defraudó a nadie. Ya he dicho que estuvimos casi 3 horas de conversación con él, una conversación muy franca. Y bueno, pues salieron todos los temas que pueden salir en la conversación del obispo de Roma con un grupo de obispos. Pues nuestras preocupaciones, la situación de la Iglesia después de la pandemia, la juventud, la pobreza, el sínodo. Es decir, que fueron saliendo distintos temas, ¿no?, que a nosotros nos preocupan, que a él les preocupa, y que fueron tratados pues con mucho sosiego, con mucha paz y con mucho espíritu de fe.
¿Y el Santo Padre nos ha puesto deberes a la diócesis? ¿Nos ha dado algún consejo a nuestro pastor, sacerdotes o a los fieles?
Bueno, el Papa no suele poner deberes a ninguna diócesis, pero es verdad que las palabras del Papa pues son muy iluminadoras para nuestra realidad diocesana y también muchas veces interpelantes, ¿no? Las palabras del Papa y también los encuentros en las congregaciones, ellos tienen una visión muy amplia de la Iglesia universal que sin lugar a duda nos ayuda a nosotros también pues a vivir en la fe en esta diócesis. Es verdad que cada diócesis tiene su particularidad y por tanto la aplicación de lo que escuchamos, de lo que creemos que debe ser, pues tiene también su particularidad, ¿no? Pero, bueno, el Papa no ha puesto ningún deber especial a la Iglesia que camina en Getafe, pero nosotros sí que aprendemos de su magisterio.
Bueno, sabemos que había muchos puntos importantes que tratar, como el proceso sinodal que se vive en nuestra diócesis, en el mundo, como ya ha apuntado, pero ¿en qué aspectos incidieron?
Hablamos del año de la sinodalidad, como ya he dicho anteriormente. Todas las iglesias locales están viviendo la sinodalidad. Estuvimos también en la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, donde también estuvimos compartiendo nuestras experiencias. Estuvimos compartiendo también las dificultades que vemos en este proceso sinodal y ellos también nos estuvieron diciendo qué es lo que el Papa entiende y lo que el Papa quiere de sinodalidad. En ese sentido, más que compartir con él nuestro año de la sinodalidad, que insisto, se está viviendo en las miles de diócesis que hay en el mundo, pues sí que escuchamos un poco la imagen, la visión que el Papa tiene sobre la sinodalidad y el por qué el haber sacado esta imagen de la Iglesia, que no es nueva, que es de los primeros siglos, como respuesta a la interpelación del reto o de los retos de la evangelización en el mundo actual.
El resto de la semana, que también ha sido muy intensa, se ha reunido con congregaciones, con los dicasterios. ¿En qué han consistido estos encuentros?
Los encuentros con las congregaciones romanas son un momento de intercambio de visiones, ¿no? Yo creo que, por decirlo de algún modo, las congregaciones romanas hacen una radiografía a la situación de la Iglesia en España en este momento, y nosotros también hacemos una radiografía, pues, al pensamiento, a las inquietudes de la Iglesia universal, que también se ve desde Roma. Desde Roma se ve muy bien la catolicidad. Por eso los encuentros en las congregaciones, que han sido muchos y han sido prolongados en el tiempo también, tienen un esquema muy sencillo. Después de la presentación de cada uno, en algunas congregaciones nos hacían, o antes o después, un poco nos daban una visión del trabajo de esa congregación, de cuáles son los objetivos más inmediatos de la congregación, cómo están trabajando, y sobre todo, quizá lo más importante, pues era el debate, el diálogo más que debate, que había entre nosotros, ¿no? Cada uno exponía temas que quería escuchar la opinión de los responsables del dicasterio, y ellos también nos ponían a nosotros o temas o nos preguntaban, ¿no? Por tanto, es un encuentro muy, muy fraterno, donde, bueno, pues compartíamos lo que es la inquietud del corazón.
¿Y usted qué idea quería transmitir de nuestra diócesis?
Bueno, después de la visita al Límina, yo sobre todo quería transmitir a la diócesis, pues, esa realidad gozosa, ese don de que somos una iglesia única, la iglesia de Cristo, que camina en cualquier lugar del mundo y que se expresa en cada una de las iglesias particulares de la diócesis. Cuando uno va a Roma, pues experimenta el don de la universalidad, de la catolicidad, y te das cuenta que la Iglesia es mucho más grande que nuestra propia realidad, pero al mismo tiempo que nuestra realidad forma parte importante de esa única Iglesia de Cristo. También me gustaría transmitir, vivimos una época distinta, una época nueva, donde tenemos que anunciar el Evangelio. Quizá anunciar el Evangelio sea relativamente fácil. Lo que muchas veces se hace más complejo es la transmisión de la fe. La transmisión de la fe en la familia, la transmisión de la fe en el colegio, la transmisión de la fe en el trabajo, la transmisión de la fe en la sociedad en general. Y yo creo que esto sí que es un reto. Hay mucha gente que no conoce al Señor, y nosotros estamos llamados no a convencerlos de nada, pero sí a transmitirles, a anunciarles esa fe que nosotros hemos recibido. Yo creo que esto es algo que yo traigo de Roma, no porque sea nuevo, no porque no lo conozca, pero sí de un modo renovado. Es verdad que podemos tener problemas, y de hecho tenemos problemas. Es verdad que tenemos desafíos importantes en el mundo en el que vivimos, pero no cabe duda que estamos en un momento de gracia y que el Señor nos ha llamado a anunciar el Evangelio en este momento, y es lo que la Iglesia tiene que hacer, aún en medio de dificultades, de incomprensiones y hasta de persecuciones. A pesar de que no vivimos un momento fácil, pues hemos de decir que tampoco en España vivimos una persecución cruenta contra la Iglesia, y por eso lo que tenemos que hacer, no tanto defendernos como proponer el Evangelio, que se convierte también en cultura, el Evangelio que es vida a favor de la vida. Por tanto, estamos ante un momento, creo yo, apasionante, ¿no?, para seguir siendo Iglesia, para seguir viviendo como Iglesia. Hay tantos temas que se podrían destacar, que yo quisiera traer de Roma. El otro día estuve ya reunido con el Consejo Episcopal, y vimos pues temas que yo traía en el corazón de Roma y que me gustaría que tratáramos en los próximos meses, sobre todo que reflexionáramos en los próximos meses en nuestra diócesis.
Pues sin duda ha sido una semana intensa, muy fructífera, pero ahora que ya está usted de vuelta, ¿cómo va a trasladar todo lo vivido a nuestros diocesanos?
Pues lo trasladaremos, lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido en Roma, pues de distintos modos, desde vosotros, los medios de comunicación, hasta también los distintos organismos y delegaciones diocesanas. Como he dicho antes, yo he estado ya, como todos los lunes hago, reunido con el Consejo Episcopal y hemos tratado ampliamente de esto, sacando pues temas que nos interesan y que queremos potenciar en nuestra diócesis, o por lo menos pues tratar, porque a lo mejor hemos tenido un poquito descuidados o simplemente no lo hemos hecho. Por tanto, ¿cómo trasladar? Pues yo intentaré con mi palabra trasladar todas las impresiones de la visita al Límina. Y bueno, pues a través sobre todo de los proyectos, de la reflexión, del estudio de temas que me parecen importantes. Como digo, para terminar, la visita al Límina siempre es un momento de gracia del Señor. Yo he intentado gozarla, ¿no? También los sacerdotes que me han acompañado de la diócesis, pues también lo han hecho. Ha sido un momento de fraternidad bonita que agradecemos al Señor. Muchas gracias y os animo también a seguir vosotros comunicando pues tanta vida que hay en la Iglesia.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral que nos llega hoy con este relato de su estancia en Roma y por sacar también un hueco para compartirlo con nosotros. Nuestros oyentes también lo pueden leer en la web diocesana si quieren seguir informándose de todo lo ocurrido en la visita. Muchas gracias otra vez. Y dejamos a nuestro prelado, que tiene hoy mucho trabajo en la parroquia San Ramón Nonato en Leganés, y nos vamos ya a la sección cultural con un interesante tema deportivo y solidario. En nuestro minuto cultural de la semana les contamos que los centros de los hermanos San Juan de Dios de la Comunidad de Madrid han lanzado la iniciativa Magic Line SJD, una iniciativa solidaria y participativa con el objetivo de recaudar fondos para sus proyectos sociales y sanitarios. Bajo el lema Somos lo que compartimos, esta actividad, que se realiza por primera vez en Madrid, permite financiar proyectos sociales gracias a la captación de donativos de los equipos participantes. Se trata de un nuevo concepto de evento deportivo colaborativo y no competitivo, que busca provocar el mínimo impacto medioambiental y, por otra parte, la máxima repercusión social. Quienes deseen participar en el Magic Line, que tendrá lugar el próximo 20 de marzo, deberán inscribirse en equipos de entre 4 y 20 personas y marcarse un reto de financiación solidaria. Deberán completar una ruta de las tres disponibles. Hay una de dificultad alta con un recorrido de 22 kilómetros, otra de dificultad media con 15 kilómetros y la más sencilla, una ruta de 3 kilómetros en el lago de la Casa de Campo. Si se animan a participar en este gran evento solidario, pueden inscribirse a través de una página web www.magiclinesjd.org. magiclinesjd.org, donde también encontrarán toda la información. Y también se puede colaborar como empresa o como escuela. Una muy bonita iniciativa, ¿verdad? Para que todos participemos y además colaboremos con una causa benéfica. Con ella vamos ya terminando este espejo de hoy, pero antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. Hoy viernes 4 de febrero el santoral cristiano festeja al santo de San Gilberto de Sempringham. Nacido en Sempringham en el año 1085, hijo del señor de la ciudad, habiendo optado por el sacerdocio, fue párroco de la localidad. Tras haber pasado 7 años en Lincoln como penitenciario, volvió a su ciudad. En el año 1131 organizó un monasterio femenino con jóvenes de su parroquia y lo puso bajo la regla de San Benito, y más tarde creó un cuerpo de capellanes para dicho monasterio a los que reunió en una comunidad religiosa bajo la regla de San Agustín. Sin duda, un hombre de Dios precursor de su tiempo. Y ahora sí, con este santo y su vida de entrega terminamos por hoy. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.